www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias, ingeniero de sonido Tom Madariaga, y les habla Alberto Müller. Los cubanos reaccionaron con dolor e incredulidad al anuncio de las autoridades de que la inflación en los últimos 10 meses se ubicó en 60% para precios minoristas y hasta un 6.9% en el mercado informal de divisas en medio de una severa escasez de alimentos y medicinas. Detalle con la agencia francesa de prensa.
Los cubanos recibieron el jueves con sorpresa y dolor la noticia de que este año la inflación se ubicó en 60% para precios minoristas, pero trepó hasta 6.900% en el mercado informal de divisas.
Son tiempos que nunca, ni por aquí me pasó, porque me eduqué, crecí en este sistema, y sin embargo nunca me imaginé que iba a sufrir, porque ya lo estamos sufriendo. Yo siento un sufrimiento, yo siento dolor, por muchas razones, pero esta, como nunca.
El gobierno cubano aplicó a inicios de año una reforma financiera que implicó un aumento promedio de salarios de 450%, pero también alza de precios y servicios. En la isla, las divisas se intercambian cada día a mayor precio en el mercado negro. Muchos de los productos necesarios del día a día solo se venden en tiendas en moneda extranjera, a las que no todos tienen acceso. De esta manera, los revendedores ofrecen al último consumidor los productos 3 o 4 veces más caros de lo que cuestan en estas tiendas, de por sí caras.
Y nunca, nunca pasó por mi mente que esta inflación se iba a producir. Porque además, ya te digo, para mí no es una inflación provocada por circunstancias objetivas. Es una inflación provocada por subjetivismos de algunas personas, particularmente los comerciantes.
Cuba padece una profunda crisis económica con escasez de alimentos y medicinas y una contracción del Producto Interno Bruto de 13% de enero de 2020 a septiembre de 2021, por los efectos del embargo estadounidense, así como la falta de turismo internacional por la pandemia de COVID-19.
El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, llega a Venezuela por invitación del gobierno de Nicolás Maduro, mientras allegados de personas que denuncian haber sido víctimas de abusos policiales y torturas solicitan al fiscal escuchar sus testimonios, informa la colega Adriana Núñez Rabascal.
Familiares y defensores de encarcelados por motivos políticos y de fallecidos en presuntas ejecuciones policiales se manifestaron en Caracas para exigir al fiscal de la Corte Penal Internacional investigar al Estado venezolano por crímenes de lesa humanidad.
Queremos justicia, aquí no hay justicia.
Khan permanecerá en Venezuela hasta el 3 de noviembre, pero por ahora se desconoce cuál será su agenda. A pesar de ello, esta madre venezolana pide ser escuchada por el fiscal de la corte, pues asegura que lleva meses intentando que la justicia venezolana investigue la muerte de su hijo, presuntamente asesinado por las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES.
Lo sacaron para un callejón y ahí me lo ejecutaron. Ahí le pusieron un arma, porque ese es el modo de ellos de operar. Que le dejan un arma, dicen que se enfrentó. ¿Cómo se va a enfrentar un hombre solo, sin con un chorro y una franela donde llevaba el arma?
En un comunicado, el Ministerio Público venezolano expresó textualmente que la presencia del fiscal Khan servirá para evaluar la buena marcha de nuestras instituciones y mantener un diálogo honesto. Sin embargo, defensores de derechos humanos han expresado que, debido a la visita del representante de la Corte Penal, en las últimas horas los tribunales de Venezuela han acelerado juicios que llevaban años sin avanzar y se han hecho arreglos en los centros penitenciarios.
No hay pintura que tape las violaciones de derechos humanos que han ocurrido en Venezuela.
Los defensores denunciaron públicamente los tratos crueles que, según su testimonio, han recibido cientos de considerados presos políticos venezolanos.
Golpes con objetos, estamos hablando de electricidad, de desgarramiento de uñas, de posiciones en tensión, de cortes y de violaciones sexuales.
En 2018, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrió un examen preliminar a Venezuela para determinar si en el país se cometieron crímenes de lesa humanidad y si las autoridades tienen la disposición de hacer justicia. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, gracias por la sintonía. Yo soy Carlos Santana y como todos los fines de semana a esta hora aquí estoy con Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que luchan todos los días porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Así que, Santiago, comenzamos y buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición, de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy estamos aquí representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi, el que les habla, Santiago Álvarez, como siempre dirigido por Carlos Santana, que nos va a presentar ahora a un distinguido invitado que tenemos para el programa de hoy.
Bueno, se trata del cineasta Lilo Vilaplana, guionista, escritor, director de películas y cortometrajes, y ha participado en importantes festivales de cine, pero también ha ganado importantes premios. Entre las obras más significativas cinematográficas de los últimos tiempos está la película Plantados y ahora más reciente El Caballo. Bienvenido, Lilo, a nuestro programa.
¿Cómo están ustedes?
Muy bien, Lilo, y muy contentos de que estés aquí. Bueno, comencemos por El Caballo.
¿Cómo la ha recibido el público?
No me gusta decir última, me gusta decir más reciente película. La más reciente es El Caballo, porque ya estamos trabajando en el guión y la realización de la película Plantadas. Vamos a hacerle un homenaje igual al presidio político femenino. Esto es una iniciativa de Reynold Rodríguez y en la cual muchas personas han colaborado, entre ellos Santiago Álvarez, han colaborado para que se pueda realizar este film. Pero bueno, El Caballo, te puedo contar que está, ha estado en festival en el Cine Tower y ha sido tal el éxito que el propio cine ha pedido que esté una semana más en cartelera, porque la película ha resultado interesante al público y han venido más personas de las que ellos esperan o tienen normalmente. Recordemos que Plantado tuvo 6 semanas en cine en Estados Unidos, que eso es un récord. Realmente las películas duran 1 o 2 semanas por mucho en cine. Bueno, y El Caballo va para la segunda semana. También la tenemos en internet en www.elcaballopelicula.com para que todos en el mundo entero tengan acceso a esta película, que además tiene subtítulos en inglés.
Bueno, además de eso, tú lo mencionaste, Carlos, que él hizo, empezó la serie y la hizo de Leyendas del Exilio, que todavía se ve de vez en cuando.
Exactamente, Leyendas del Exilio se lograron hacer gracias a Marcel Felipe y a Carlos Masayo, 38 con América TV, 38 capítulos, de los cuales uno dedicado a Santiago Álvarez y su labor por la lucha contra el comunismo en Cuba.
Lilo, cuando uno escucha el título de esta película, El Caballo, le viene a la mente el sobrenombre de que los cubanos le pusieron a Fidel Castro. ¿Tiene esto alguna relación?
Entonces, si un día hago la película, la yegua me saca Raúl Castro. El Caballo, un chiste, ¿no? Y con la muerte del caballo siguieron los problemas. Y es lo que ha pasado un poquito. Hay mucha simbología en la película, pero el caballo, nadie está a salvo. Es porque en Cuba, el pueblo cubano no está a salvo mientras existe el comunismo. Yo a veces veo a estos dirigentes que son para mí unos delincuentes, que escriben, hay que salvar a Cuba, hay que defender a Cuba. Sí, yo defiendo a Cuba. Yo aquí no defiendo al castrismo. Una cosa es el castrismo, otra cosa es la patria. Cuba es la patria, el castrismo no es la patria, el castrismo no es Cuba. Ellos son los delincuentes que se han apoderado del país y lo han hecho con terrorismo, con todas las cosas que están prohibidas en el mundo, y ahora quieren prohibir que el pueblo cubano salga a las calles a protestar pacíficamente. O sea, se han apropiado una tierra que no les pertenece, que no les pertenece. Así que El Caballo es un poquito un llamado a reflexionar sobre los problemas que existen en la isla, que el mundo entero vea que en Cuba, para sobrevivir, las personas tienen que traficar, tienen que robar donde trabajan, robar cosas para vender de contrabando. Incluso los mismos policías que reprimen al pueblo están pasando hambre, necesidades, pasan los mismos problemas que pasa el pueblo general. Y un poquito El Caballo está juntando todo, es como un mosaico de qué pasa en la isla de Cuba y qué tiene que pasar para que se acabe todo eso. Por eso al final hay un canto al 11 de julio, a esa rebelión que donde los jóvenes y el pueblo entero salió a pedir libertad. Con la libertad de Cuba cesarán los problemas, vendrá la prosperidad para el pueblo cubano. Y un poquito El Caballo es un aporte a eso, a reflexionar qué está pasando, por qué Cuba no es un país normal, por qué hay que vivir con tantos problemas solo por mantener un régimen que solo sabe subsistir esclavizando, explotando, golpeando al pueblo para tener un poder. Entonces se basa su fortuna la basa en la pobreza del pueblo. El pueblo lo tiene reprimido mientras ellos van enriqueciendo. Y un poco el caballo es este llamado, con una hermosa canción, Aquí todo el mundo quiere libertad, de Borja.
Bueno, yo no es una pregunta, sino de tener la satisfacción de decirte frente a frente que estamos muy agradecidos de lo que estás haciendo por la historia de Cuba. Esta oportunidad de tenerte frente a mí es una de las grandes cosas que le pasa a uno en la vida, es decir, conocí frente a frente a personas. A lo mejor a ti no te resulta tan importante porque lo haces con todo el amor, pero para la historia de Cuba va a quedar que usted ha ensalzado a los hombres que han dado todo por la libertad de Cuba, y era hora de que alguien de verdad se tomara la responsabilidad, porque sabemos que no te estás haciendo millonario con esto, sabemos que esto es un dolor de cabeza, que muy, pero muy difícil la responsabilidad que has cogido, pero el pueblo de Cuba tiene que agradecerte, porque esos hombres no podían morir en el olvido, y tu tarea, aparte de con calidad y encomiable, de verdad no tenemos cómo agradecerte ese paso que has dado, esa responsabilidad que te has tomado.
Bueno, realmente tus palabras me estimulan a seguir adelante, pero cuando yo me siento honrado es estar frente a personas como Santiago Álvarez, como estuve frente a Capito Rivera, frente a Ángel de Fanes, Nestorías Rodríguez, son hombres que lo dieron todo por Cuba y no les importó asumir ningún riesgo. Personas que lucharon fuerte por la libertad de Cuba, como el caso de Luis Posada Carriles, que el castrismo ha querido destruir su imagen, pero conocí de primera mano su lucha, y él luchó de la manera que luchó también la dictadura castrista por lograr el poder, pues era la manera que Luis conocía luchar. Personas frente a él, a Reynold Rodríguez, yo me quito el sombrero, y un día dar a conocer cómo fue esa lucha y cómo se hizo, creo que es muy importante. Yo quisiera un día poner en su lugar los hechos que ocurrieron en el Escambray, cuando los hombres alzaron en toda Cuba, porque el castrismo lo cataloga de bandido. Yo ya entrevisté a una empresa política del Escambray, Olimpia, y esa mujer con una humildad, una campesina que cuando yo digo que dice la mafia de Miami, y yo veo cómo viven los expresos políticos acá, cómo iba Capito, cómo vivía Capito Rivera en un plan 8, cómo Olimpia vive en una casa humilde, o el aire, otro que entrevisté hace unos días, expresa política, viven amontonados en lugares estrechos, en lugares muy humildes, y esa gente luchó por la libertad de Cuba, lo dieron todo en las cárceles. Por eso yo digo que vale la pena. Yo vengo de, porque hay gente que piensa que yo empecé mi carrera acá, yo vengo a hacer obras exitosas en Colombia, en México, como El Campo, 3 temporadas, La Mariposa, series que ganaron Emmy, de Indias Catalina y demás, todavía me llaman de Fox, de Ciudad de México, a dirigir, pero conocer el exilio, saber de la injusticia histórica que se ha cometido con los hombres y mujeres que lo han dado todo por Cuba, me ha vuelto, o sea, se me ha convertido en un compromiso, se me ha convertido en una responsabilidad, de verdad, dejar esto para la posteridad, y si mi fusil es una cámara, esa es mi tarea y es lo que estoy haciendo y lo seguiré haciendo mientras pueda y mientras tenga recursos para hacerlo. Es muy difícil conseguir cualquier recurso para hacer una película. Para hacer El Caballo, la gente puede reunir 46,000 pesos, que eso no es nada en el cine. Con ese dinero pude rodar la película, pero de todas maneras agradecer siempre. Yo le agradezco a todas las personas que me donó, así sea los uniformes de policía, de $1,000, 5,000, todo el que me donó algo para hacer la película, para hacer posible denunciar a ese régimen dictatorial, pues yo considero que hay que echarlo ahí en tierra y batallar con lo que tenemos.
Mira, verdaderamente, yo estoy muy contento de haberte conocido, y te conocí cuando la filmación de las leyendas del exilio, pero además de eso he sabido mucho de ti y te he conocido más personalmente, y yo creo que tú eres un hombre que ha sido desde que saliste y desde que llegaste a Miami, sobre todo, una fuerza para lograr lo que todos queremos, el derrocamiento de la dictadura. No queremos conversar con ella, no queremos nunca ir a elecciones con ella, porque no van a hacer elecciones. Cuando un país para votar exige que vote con lápiz en vez de con pluma, ¿qué tú puedes esperar de eso? Ahora, ¿qué tú me puedes decir de lo que está pasando en este momento de julio para acá y lo que se supone que pase el 15 de este mes? ¿Qué tú crees de eso?
Mira, hay una efervescencia. Pues, no van a rodearse a la dictadura. Estos jóvenes de hoy, los que se van a caer, nacieron con el refrigerador vacío. Que yo abre, o sea, ellos no tienen ni siquiera el recuerdo de lo que fue una Cuba próspera como lo era antes del 59, ni siquiera una Cuba con algunas cosas cuando éramos supervisionados por la Unión Soviética. Estas personas están en medio de la miseria absoluta y sin esperanza. Los jóvenes se han plantado,
se han plantado y van a luchar por su libertad, van a darlo todo por su libertad. Ya la dictadura, que son unos abusadores y unos delincuentes, ya dijeron que van a quitar el internet desde el día 13 en adelante. Reynold Rodríguez planteó ayer o antier en una reunión de una caravana el 14 de julio aquí en el exilio en apoyo a los sucesos del 15, para que la vista de todo el mundo esté puesta en Cuba. Van a quitar el internet, quieren quitarlo todo, quieren dejarlos a ellos sin opción. Yo creo que debían grabar todo lo que suceda, y luego, si no hay internet, luego subirlo para que el mundo conozca todas las irregularidades. Esto que pasó con el Papa hace unos días, muy bueno, a mí me extraña, porque este Papa es un delincuente, este es un cura rojo, con sotana roja. Desde el día que él fue a Cuba y Saqueo Báez Guerrero fue a pedirle libertad, que mirara al pueblo cubano, y agarraron por el cuello a Saqueo Báez Guerrero y lo apartaron de él, y él lo miró, y él miró luego para otro lado y dejó que atropellaran a un cristiano delante de él. Ya para mí no tiene ningún valor, porque un hombre de Dios debe querer a todos los cristianos por igual, piensen como piensen, porque son seres humanos y merecen todo el respeto. Y creo que el Papa ha actuado de una manera cómplice de dictadura. No sé cómo la pegan en el foto con Evo Morales, con Raúl Castro, con Correa, con todos estos que tienen las manos manchadas de sangre. Y entonces fueron unos jóvenes ahora a pedir que mirara para Cuba y ni siquiera pudieron entrar al Vaticano. Eso me parece a mí que es una vergüenza para la Iglesia Católica y una vergüenza para todas las personas que quieren libertad en el mundo.
Incluso no se quiso reunir con las damas de blanco ni con los opositores, y fue a la casa del tirano a darle la bendición a Castro, a su casa. Así que para eso sí tuvo tiempo.
Lilo, ¿quisieras conversar con alguien? Bueno, en Cuba,
con Ángel Santiesteban. Bueno, efectivamente tenemos la comunicación con Ángel Santiesteban. Él está en Cuba, escritor cubano, residente allí en la isla. Y Ángel, bueno, un honor que estés con nosotros aquí en este programa en el que está Lilo Vilaplana y con el que tú has trabajado directamente en todas estas producciones que tienen que ver con Cuba.
Un honor para mí, muchas gracias.
Bueno, mira, ahora quiero decirte que estamos aquí en nuestro programa La Voz de la Oposición, Orlando González Landi, el que les habla, Santiago Álvarez, y por supuesto dirigido por Carlos Santana, y será un placer no solo para nosotros, sino para el pueblo de Cuba, que te pueda oír en vivo.
Bueno, hay que decir, antes de entrar en la conversación de lleno con Ángel Santiesteban, que Ángel recibió el premio Václav Havel 2020 para la disidencia creativa por la película Plantados. Y tú has sido el guionista de Plantados. ¿Cómo ha sido después de que salió la vida de Ángel Santiesteban ahí dentro de Cuba?
Bueno, gracias a la oportunidad del libro de compartir el guión con él y con Cao, pudimos armar un producto que tuviera que cubriera las expectativas de Pujal, quien pagara esta película, y en general de los presos plantados históricos que clamaban por tener una película donde reflejara toda la vicisitud y toda la agonía y todo el abuso que plantaba el régimen. Mira, desde entonces, bueno, para mí ha sido un orgullo, pero en la sociedad cubana, la del pueblo, me reconoce ahora por la película Plantado, ni siquiera por mis libros. Ya mis libros han estado hablados, y ahora soy el escritor de Plantado, el guionista de Plantado. Así es como me catalogan acá en Cuba. La película ha sido un éxito aquí dentro de Cuba. Me sobrecoge que estamos hablando y no saben que yo soy Ángel Santiesteban, no saben que estoy en el grupo, y empiezan a hablar de la película, y yo en silencio, escuchando las bellezas que dicen de la película, sobre todo la impresión que les causó la película y lo importante que ha sido la película para muchas personas que conocían toda la verdad, todo ese abuso a nivel de gobierno, el terror de Estado que cometieron contra esas personas que pensaban diferente, y que al final habían hecho lo mismo que ellos, lo mismo que Fidel Castro, y lo mismo que todos ellos por luchar contra una dictadura. Pues estos hombres habían hecho lo mismo por luchar contra la dictadura de Castro, y él arremetió contra ellos con todo el poder de abuso. Claro, él tenía, en el caso tenía su propia experiencia de que a él lo dejaron vivo, y él intentó soltar a todos estos plantados históricos en una edad ya de retiro, o matarlos, muchos murieron en prisión. Y eso es, entonces, bueno, la policía no ha podido dar conmigo entonces, porque el 11J yo estoy oculto, esa es la realidad. Pero sé que cuando me detenga, sé que una de las conversaciones que se va a tener es sobre la película Plantado. Y yo respondería con Picasso, cuando el que diga que los fascistas le preguntaron, y eso lo pintó usted, eso lo hizo
que decirle también que cojan calma, que vienen plantadas, que también estamos escribiendo, que están escribiendo también, ¿no?
Sí, oye, es muy triste. Yo quiero decirle al pueblo de Cuba que es terrible, que si se abusaron de los hombres, yo no sé por qué con las mujeres fueron más abusivos. Uno le crea, cuando uno lee todos los testimonios y escucha los testimonios, uno le crea en el pecho un dolor, una falta de aire. Y yo, mira, cuando yo fui a Alemania hace unos años, yo miraba a los alemanes en la calle y yo miraba la cara y yo me preguntaba, ¿cómo pudieron hacer aquello? Esta gente normal, ¿cómo en su pasado sus abuelos pudieron hacer aquello, el fascismo aquel? ¿Cómo pudieron ser tan malos? Y mira, yo sinceramente, al escuchar todo el testimonio de los plantados y las plantadas, yo ahora siento vergüenza con los alemanes. Ellos aquí se ha cometido lo mismo que hicieron en Alemania los fascistas, lo cometió Fidel Castro en Cuba. Es terrible.
Ángel, tú que estás dentro de Cuba, discúlpame, ¿cómo están las cosas para el 15 de noviembre? ¿Qué está pasando? ¿Qué crees tú que va a pasar ese día?
Mira, oye, hay una represión de una microfracción. Es microscópica la represión que están cometiendo. Van a cada casa, y no es una exageración, el pueblo de Cuba está aquí escuchando, han ido a cada casa de personas por compartir en Facebook cualquier manifestación que ellos crean que va contra el régimen, pues han ido a visitar la casa. Yo pido a un amigo mío, en el caso de un amigo mío, me llamaba por llamarte para decirte que no pasara por aquí. Me enseñó la foto de un tipo que lo ha estado investigando y que se le para frente a la casa, y él lo único que ha hecho es compartir tres textos en Facebook. Es decir, que se ha ocupado de marcar el terror a un nivel impresionante. Y entonces, no sé hasta qué punto podamos acceder a la calle, porque van a estar... Mira, yo pienso que esta pelea ya se ganó. Desde el punto de vista que le demostramos al mundo lo que... Es decir, ellos se han demostrado al mundo lo que son. Y nosotros demostramos que lo que queremos es acto pacífico. Y vamos a intentar. Yo pienso que se va a intentar, y por lo menos por algunas partes se va a lograr, aunque sean sofocadas de inmediato. Creo que van a ser sofocadas de inmediato porque van a militarizar, no vamos a tener internet, ya se sabe, no va a haber comunicación al exterior. Entonces, pero bueno, después están los videos y después se va a saber.
Yo creo que deben limpiar, Ángel, que deben limpiar los teléfonos para que tengan bastante capacidad y grabar todo lo que se pueda, para una vez tengan acceso a internet, que el mundo sepa lo que hicieron los desde las azoteas, grabar los abusos que cometen contra el pueblo cubano, porque después ellos quieren decir que no se abusó, que no se golpeó, y hay que desmentirle con esa prueba para que vean lo que está pasando realmente dentro de Cuba, ¿viste?
Así mismo, eso es lo que va a suceder, pero bueno, lo que hay es que hay una agonía, una necesidad del pueblo de salirse de esta oficia. Ya no importa, es decir, todo sabe que lo único que va a arreglar con la situación en Cuba es que los comunistas se vayan del poder. Eso es lo primero. Eso ya lo sabes un bebé. Un bebé que le pregunta y te dice quién quiere. Porque es la necesidad del pueblo. Ya no es un problema ya de política, ni de ideología, ni de nada. Es un problema que ellos saben que todos sus asuntos están en esta disyuntiva de que ellos tienen que salir del poder.
Bueno, mira, es definitivamente la clave. Ahí todo tiene que terminar en el derrocamiento de la dictadura. Y este 15 de noviembre, cuando primero salió la convocatoria, que fue para el día 20, yo no estaba muy impresionado, y yo siempre decía que la guerra avisada no mata soldados. Pero esto ha sido más importante, aunque no pasara, que una sorpresa. Porque demuestra una vez más el miedo que ellos tienen a la derrota que van a sufrir. Y queremos recordarle a esos policías, a esa seguridad del Estado, que la dictadura va a ir abajo. Los corruptos y los líderes tienen ya su avión, tienen sus millones y se van a ir. Pero ustedes se quedan en Cuba. Eso se lo estoy diciendo directamente a las fuerzas represoras. Que sepan bien que hay muchos videos y que van a haber más videos. Y eso es lo que tenemos que enseñarle al pueblo cubano y a los represores.
Que sepa que no va a haber impunidad, que no va a haber impunidad con nadie.
Ángel, estaba leyendo, bueno, un escrito que hay sobre ti. Tú tienes 58 años, ¿no?
No, 55.
55 años. Tú tienes 55.
Yo leo 2 meses más joven que yo.
No, lo digo porque tú eres el escritor cubano vivo, residente en la isla, que más problemas ha tenido con la policía política. ¿Eso es cierto?
Bueno, parece que sí. Este fue un periodo de enfrentamiento
y o te vas o te vuelves loco. Ahí sabes esto que te desquician. O te vas o te vuelves loco. Pero yo como nací loco, ya no importa ya lo que haga conmigo.
Es Orlando González. Primero quiero decirte que a pesar de la sencillez de ustedes, hoy nuestro programa y el pueblo de Cuba, oyente, estamos de fiesta. Estamos hoy henchidos de placer por esta oportunidad. Ese es el primer plano. En segundo, y reiterarlo, ya se lo dije a nuestro amigo Lilo, no tenemos cómo agradecerle este trabajo que están haciendo ustedes, rememorar, no dejar que muera la historia de nuestros mártires, de nuestros guerreros, y te lo hago reiteradamente, muchas gracias. Y el trabajo que están haciendo, sobre todo tú que estás dentro de la represión y la dictadura, te deseamos, tenemos que pedirle mucho a Dios que te alumbre el camino. Y gracias por lo que haces, sinceramente de corazón. Aquí estamos, la Fundación Rescate Jurídico, estamos con los brazos abiertos para apoyarte en lo que haga falta, ¿ok?
Gracias, gracias.
Angelito, no sé si sabe que se convocó líderes del exilio a una marcha, una caravana, el domingo 14, en apoyo a lo que va a pasar el lunes 15, para que llamar la atención, que sepan que desde el exilio están apoyando a los sucesos, a las manifestaciones que van a haber en Cuba el día 15. O sea, como del 14, darle ese apoyo anticipado, ¿viste?
No, y también se va a abrir, Ángel, un centro de información, un centro de prensa que va a estar abierto el día 14 y durante todo el día 15, para que ahí lleguen todos los acontecimientos de lo que está pasando en Cuba, porque como tú sabes, va a haber este apagón en la internet. Pero déjenme decirle algo más de quién es Ángel Santiesteban. Es uno de los más reconocidos escritores que hay en Cuba, hace guiones cinematográficos, ejerce el periodismo y mantiene una intensa actividad en la masonería. No fuma, no bebe alcohol ni café, no habla mal de nadie y se pasa el día trabajando. ¿Cómo tú puedes ser un terrorista teniendo este background?
Bueno, porque aquí terrorismo es el simple hecho de pensar diferente. Ya usted, aquí se puede hacer, aquí hay una política buena, sana y una política mala. Si usted levanta banderita a favor del régimen, eso es una buena política. Pero si usted piensa diferente, ya se metió en problema. Usted es una persona terrorista, usted es un mercenario y no sé cuántas cosas te inventan para dañar la imagen. Yo, antes de abrir el blog en el 2008, yo nunca, mi récord estaba limpio. Yo fui preso en el año 84, por acompañar a mi familia a la costa. Y se suponía que yo debía delatar a mi familia. Pero tiene juicio, entre hermanos no había delito de encubrimiento y salió al suelo. Es decir, que mi récord estaba limpio, a pesar de que yo estuve en la cabaña 14 meses, en el año 84 hasta el 85. Y una vez que abrí el blog, me han construido, yo soy violador, soy todas las cosas feas. Cuando iba para Colombia me acusaron de tráfico de drogas. Es decir, ellos me tienen un récord que la policía misma, cuando me ha parado con el auto y me ha tirado, el hombre cambia el semblante de todo, de que tiene ante sí a Lester, el de la película que se come las personas, pues más o menos así me tienen a mí.
Bueno, entonces, ¿qué vamos a decir? Yo tengo dos fotos de Fidel Castro con una mesa llena de dinero aquí en los Estados Unidos. Él era mercenario. Tengo fotos del secuestro del avión que cayó en Bahía de Nipe, que lo tumbaron los del momento 26 de julio. Entonces, ellos eran terroristas. Las 100 bombas que pusieron de noche, eso es terrorismo. El asalto a Cuartel Moncada, eso es terrorismo. Después fusilaron a un general y a cuatro más, o sea, cinco en total, por tráfico de drogas. Eso sí está comprobado. O sea, sus desmanes, su largo prontuario de mercenarios terroristas, los soldados que mandaron a Angola a pelear bajo la bandera soviética, esos no son mercenarios. Entonces hay que decir, realmente, quien está comprobado son mercenarios, terroristas, narcotraficantes, y unos hijos de son los comunistas que están en el poder de la isla hoy en día. Ellos están comprobados. Lo demás es difamación. Que disculpa la palabra. Hay que aclarar también una cosa.
Con nosotros su palabra. Eso puede ver contra nosotros nada más.
No, si tú ves la escurrente esa y dice que yo tengo más edad de la que tengo, de 163 en La Habana, cuando hice un guajiro novita, que Camagüey, está lleno de errores. O sea, ¿qué vas a hacer con un país que manipula toda la información y que todos los documentos están llenos de errores?
Eso lo hizo y lo exalta. Un talibán del régimen es una de las personas más asquerosas que puede haber en este país.
Ahí hay competencia asquerosa. Está Fernando Rojo, asqueroso, Alpidio Alonso, asqueroso, Jacomino. Todos son unos descarados, unos oportunistas y unos doble moral, todos.
Bueno, ¿y cómo es posible que siendo usted una persona tan mala tenga tantos premios dados por ellos mismos en Cuba?
Así es mismo. A partir de que yo abrí el blog en 2008, ya me publicaron más. Y todo esto como mi literatura es incómoda para ellos, mi literatura es contestataria. Yo pasé mucho, muy difícil, fue muy difícil a mí y todos los lectores y los escritores lo saben. 1982, porque hablaba de un libro, era un libro que hablaba sobre la otra cara de la moneda de Angola, es decir, la parte humana, no la parte ética y no la parte heroica, sino la parte del ser humano inmerso en una guerra que no le pertenecía. Y en el año 99, eso que me dijeron que era el premio de las Américas, yo tenía 25 años, cuando fui por la noche a buscar el premio, me dijeron que ya no era el premio, me lo habían quitado para hacerme un vídeo. Es decir, todos los premios que me dieron fue contra su voluntad, porque no hay un texto mío que no sea crítico al régimen. Eso lo tengo yo en sangre porque mi madre me lo inculcó, mi madre me crió sabiendo que estaba en un infierno, que esto era lo peor que había, y así crecí, y así me desarrollé. Toda mi literatura, no hay un texto que sea condescendiente con él. Mi premio UNIAC, haber sido lo tuyo en su oficina, desde el año 95 hasta el 98, que me cambió un apartamento a cambio de que yo quitara 5 cuentos del libro, premio UNIAC, en el año 98, y accedí porque tenía a mi mujer embarazada y no tenía dónde ponerla. Y accedí, quité los 5 cuentos y me dio un apartamento en Colima, cuando él estaba en la UNIAC y trabajaba para el Ministerio de Cultura en ese momento, en el año 98. Y así todo, el premio Casa de la América del 2006, hablaron de los jurados para quitar el premio. Eso es sabido y eso, pero los jurados colombianos, mexicanos, se pusieron fuertes y el colombiano dijeron, no le vamos a quitar el premio a San Esteban, el premio se queda. Y lo dieron gracias a eso, porque la vida no es cómoda para ellos.
Ángel, y a pesar de todo esto que tú has pasado, ¿por qué tú no te has ido de Cuba?
Mira, porque, sí, yo te voy a decir la verdad, en el año 2008, yo estaba en Colombia y yo estaba en Dominicana, y uno me dijo, Ángel, vas a ir preso. Ángel, te van a llevar preso. Yo te voy a poner ahora mismo un pasaje, digo que ahí, yo te voy a poner ahora mismo un pasaje para que vengas para Colombia y vienes a trabajar conmigo. Ya no sabemos trabajar en la televisión cubana, vienes para acá, y llamamos un amigo, un hermano, vienes para acá y ahora mismo te voy a poner un pasaje y vienes para acá porque vas a ir preso. Le digo, tuve esa premonición y bueno, fue mi último viaje, hasta 10 años después, donde estuve preso y todo este recorrido. He estado en Europa, he estado en Estados Unidos varias veces. Pero es que yo siento que si me voy de Cuba, que algo en mí se va a secar, que algo en mí se va a trujar, que no tengo por qué irme a este país, que voy a perder mi masonería, entonces no acostumbro a mi mente a pensar que puedo vivir fuera de Cuba.
Eso yo lo he compartido contigo, y una de las pocas cosas que me ha arrepentido en mi vida es haber salido de Cuba. Es más, yo soy cubano todavía, nunca me he hecho ciudadano americano ni ninguna otra ciudadanía. Sigo siendo cubano y después de 62 años fuera de Cuba, 61, voy a regresar.
Yo también.
Y yo no me muero hasta que yo regrese a Cuba.
Yo también soy cubano y un día fui a la embajada de Colombia a renovar mi pasaporte de cubano y estaba el tipo de la seguridad ahí, lo ponían al lado y fuera la secretaria de consul, ¿no? Lo ponían al lado y me dijo a mí que, ¿y tú eres americano, colombiano? Y no, yo soy cubano. Tengo pasaporte de terrorista por culpa de ustedes. Yo llego a Estados Unidos y me meten un cuartico por culpa de ustedes, que son unos delincuentes. Así lo diría, yo sigo con el puñato azul.
Yo también he sido muy agresivo con los embajadores y eso. En los lugares públicos tú estás devastado y lo has denunciado a ellos. En Colombia, lo insisto, era muy peligroso para ti, tu vida y a tu familia peligraba. Sin embargo, tú no podías contenerte y lo hacías.
Ángel, tú dijiste, si yo no escuché mal, que tú estabas en estos momentos escondido ahí en Cuba.
Sí, desde el 11J me andan buscando y yo fui clandestino. El día 10 de octubre fui con la masonería. La primera vez que salía públicamente fui con la masonería a depositar una ofrenda que a los manuales de PP y estaba toda la masonería. Cuando me vieron, la seguridad se puso como unos perros cuando huelen la droga, así en el aeropuerto, así se ponen como locos. Y entonces, bueno, estaba muchos masones, estaba el gran maestro, estaba la parte del gobierno también, estaba la catilla esta del partido, y estaba eso, y era muy fuerte. A pesar de ese día, 10 de octubre, en una actividad masónica, una ofrenda floral a los manuales de PP, el gobierno estaba ahí, estaba toda la diligencia de la masonería. Y decidieron irse, se fueron por una calle. Intentaron después arrestarme con salida ahí, pero hice una vuelta ahí que se dio y pude.
Cuando Ángel, estaba trabajando ahora para proyectos de plantas, él me dice: Óyeme, ahora estoy escondido. Le digo: No me digas dónde estás, no me interesa saber dónde estás. ¿Sí o no, Ángelito? A mí no me digas, yo no quiero saber nada.
Interesante conversación que estamos sosteniendo con Ángel Santiesteban, donde está también Lilo Vilaplana, Santiago Álvarez y Orlando González Landi. Ángel está en Cuba y me imagino que entonces tú no tengas un escritorio fijo para escribir. ¿Cómo tú te las arreglas?
Yo he escrito en una celda un cuento a memoria. Ah, imagínate, fuera de ahí, ¿cómo puedo escribir? Escribo hasta en una palma, en el tronco de un árbol, yo escribo en el piso, en cualquier lado, mentalmente escribo. Yo he redactado cuentos que voy contando. con una palabra, otra palabra, otra palabra, así, una oración, punto y aparte, y he salido y he logrado copiar el cuento completo.
Pero bueno, yo te voy a decir una cosa. Te admiro tanto por haber hecho desde Cuba el trabajo que hicieron con los plantados. Eso uno no se lo puede imaginar.
Esa fue la idea, esa fue la intención.
Una pregunta. Basado en el historial de usted como profesional, porque nosotros sí lo tenemos a usted como una persona decente y productiva y ejemplo de nuestra cultura cubana. ¿Qué ha pasado con la comunidad internacional, los artistas, diferentes movimientos internacionales que deberían estar respaldando tu valentía? ¿Qué nos puede decir sin comprometer, sin decir cosas que a lo mejor no quieres decir?
El Club Internacional, el Club de Miami, Reporteros Sin Fronteras. Yo he tenido la OEA, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, todos me han apoyado fortísimo. El PEN, cualquier cosa que me sucede, el PEN Internacional está al lado mío, Reporteros Sin Fronteras, Backlash. Entonces, hay una comunidad que también apoya a los artistas, los escritores que están en la diáspora. Todos me apoyan fortísimo. En ese sentido, estoy muy agradecido y me siento protegido.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Bueno, para los que acaban de sintonizar en este momento, están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que piden que se respeten los derechos humanos en Cuba.
Está aquí con nosotros el cineasta Lilo Vilaplana y en Cuba está el escritor Ángel Santi Esteban. Una pregunta para los dos. ¿Cómo se las arregla, Lilo, cómo tú te las arreglas para hablar de Cuba estando aquí en Miami? ¿A través de Ángel?
No solamente hablar, siempre Ángel y yo tenemos un diálogo diario, y cuando yo voy a hacer, por ejemplo, el caballo, yo le mando el guión, le digo, mira Ángel, voy a hacer tal cosa, y él lo lee. También tengo ese contacto con antes de estar preso José Daniel Ferrer García. El caballo lo leyó José Daniel, incluso me dio unos tips de cosas que pasaban en la isla, y trato de estar lo más actualizado posible, conversando siempre con los opositores dentro de Cuba.
No, a mí me parece bien que tenga una comunicación, como dice Lilo, diario, no solo profesional. Nuestros problemas personales, nuestras tristezas, nuestra alegría, Lilo y yo tenemos una relación de familia, y bueno, nos es fácil, gracias a eso, nos es fácil acceder a todo este movimiento. Nosotros empezamos a mandar guiones para allá y para acá, con implantados, llegamos a casi al frente, Lilo, ¿verdad?
Sí, muchísimas versiones, sí, exactamente.
Sí.
Oficiales fueron 18 oficiales, pero oficiales fueron casi 30 versiones de plantado. Y ya plantada, vamos por la tercera o cuarta.
Sí,
además, estoy esperando, desde antes estoy esperando que me envíes la versión esta más reciente que tienes.
Sí, ya fue la mañana a las 10 de la mano.
Okay.
Ahora, hoy por hoy, al cabo de ya del tiempo, los meses que ha pasado la película Plantados, ¿creen ustedes que se ha hecho justicia de los horrores del presidio político en Cuba? ¿Qué piensan?
Justicia se hará cuando Cuba sea libre, pero lo que sí ha pasado es que se han conocido los crímenes, los horrores del castrismo. El otro día recibí un mensaje de una profesora que puso la película a maestros aquí en Estados Unidos, en una universidad en el centro, y dice que como la decana, dice que no soportó tanto y se salió de la proyección y le dijo a ella, si usted salió viendo la película, ¿cómo estarían los presos que sufrieron eso en carne propia? Y en Cuba, para mí es un secreto que en Palma Soriano le dijeron, le gritaron a Ramiro Valdés en la calle, Ramiro Valdés asesino. Y eso es inspirado en un pasaje de la película cuando queman los presos la bandera soviética y le gritan a Ramiro Valdés asesino que van a visitar la cárcel. Creo que la película Plantado ha despertado conciencia, pero va a despertar más porque el 18 se estrena en España, en 10 ciudades de España. A ver, como salió la pandemia y toda esta desgracia del virus, pues la película se va a hacer un relanzamiento en 10 ciudades en España. Aquí en Estados Unidos, 6 semanas en cine. La película ha sido un éxito a pesar del ataque al comunismo, le dedicaron una página en drama y ellos empezaron a decir que estábamos exagerando, sin contar que al final hay testimonios de 23 presos políticos que sufrieron en prisión lo que se plantea en la película. Todos los hechos que pasan en la película están debidamente testificado, confirmado con varios testimoniantes.
Ángel, y cuando tú ves ya la película ya realizada, ¿crees tú que se quedó chiquita? Tú que mismo has estado ahí dentro de las prisiones de Cuba, ¿se quedó chiquito o faltó algo por contar desde tu propia experiencia?
El desafío está en contar la plantada, en contar plantados y también un guión que tenemos el remolcador. Fíjate, el desafío está en cómo tú contar toda esa atrocidad sin convertirlo en un melodrama. Y a la vez es un producto que tú le debes que quede artístico, porque al final Lilo y yo somos artistas, como cada somos artistas. Entonces, ¿cómo tú dar ese producto donde no se vea que exagere, donde porque lo que tratamos es de dar ese dolor, de poder comunicar ese dolor? Y ahí es donde está el gran desafío de escribir textos políticos, llevarlo al arte, hacerlo artístico. Entonces, es muy difícil poner todo. A veces hay cosas que parecen muy exageradas. Entonces, tiene que tener una cronología en toda la película, porque no puede ser una agonía completa. Un ser humano no aguanta una hora y media que tú le estés dando abuso y abuso y abuso. Entonces, tienes que hacer descanso, tienes que hacer pausa para que el lector, el espectador pueda descansar. Entonces, tienes que hacer un chiste, tienes que hacer una broma, para que la gente respire. Porque si en realidad uno va a poner todo lo que le han hecho a los plantados y a los plantados, y lo que hicieron con el remolcador, mira, se convierte en una agonía, ya no se puede hacer, entonces artísticamente no se puede lograr.
Estoy leyendo una noticia.
Tenemos que quitar, obligatoriamente tenemos que quitar muchas cosas para aliviar toda la agonía del espectador.
Mira, Angelito, estoy leyendo ahora una noticia que salió en TV Martín que dice: la arrastraban, la escupían, la pateaban en presencia de toda la población penal. Antunes denuncia golpiza a presa política cubana. La presa política Ariana López Roque fue golpeada y llevada a la celda de castigo en la prisión de Guamajal de Santa Clara, tras protagonizar el martes una protesta exhortando al pueblo de Cuba a salir el 15 de noviembre a la calle en marcha cívica. Quiere decir que no es historia pasada en Cuba lo del presidio, que está pasando actualmente. Derechos humanos tiene que hacer una investigación en la isla, tiene que entrar, revisar qué pasa en esas cárceles. Si en la calle a las personas que protestan por pensar distinto los golpean y hacen estas cosas a la luz del día, frente a todo el mundo, ¿cómo será dentro de los muros de esas cárceles donde actúan con total impunidad? Esto está pasando en Cuba actualmente.
Sí, eso mismo está pasando en Cuba. Y ahora quiero dar a conocer algo de lo que está pasando en Cuba. Está en arresto domiciliario una joven que vino a los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico con 18 años y es una gran patriota, aunque sea muy joven. Esta patriota la tienen citada para la semana que viene a juicio. Y quiero enseñar aquí que el nombre de la fiscal provincial es, en Matanzas, Odilia Casaya García. Los jueces va a ser uno de los que voy a nombrar: Laime Jiménez Vera, Arabel Troya González y testigo de la fiscalía, la mayor de la policía, Silvia Martínez Montero, que es la que la acusa, María del Carmen Baró Blanco, trabajadora del partido, Adelina López Artiaga, de la inteligencia de la provincia. Toda esa gente lo sabemos. Sabemos lo que están haciendo, sabemos lo que van a hacer y van a tener consecuencias en algún momento.
En este momento lo están haciendo para asustar a la población. Están condenando ahora altas condenas para asustar a la población. Están recurriendo a todo tipo de posibilidad de implantar el terror de una manera, de la manera legal, de la televisión, la gente con madero diciendo que lo van a golpear cuando salgan. Es decir, ellos están recurriendo a todos los métodos fascistas por tal de mantenerse en el poder.
Nosotros, Ángel, en la Fundación Rescate Jurídico, estamos trabajando en coordinación con Justicia Cuba. Y en cada oportunidad le mandamos el mensaje a nuestros hermanos en Cuba. Como ellos normalmente se llaman el Teniente Juanito y Pedrito en Cojo, ellos no quieren dar nombre, pero en esos documentos ya legales de las peticiones, sí viene el nombre de fiscales, viene el nombre, incluso pedimos todas las evidencias posibles, porque aunque ellos no lo crean, van a tener que enfrentarse a un tribunal de justicia. Y por eso es importante las evidencias, toda la que se pueda, como dijo Lilo, desde una azotea, desde una cámara escondida, cualquier cosa va a ser evidencia para llevar a esta gente, porque no pueden atender a que la dictadura les diga cómo abusar. En ninguna parte del mundo eso es aceptable. Y van a responder ante la justicia.
Hace unos días yo tenía una discordia con un escritor que él decía que cuando llegue la libertad tenemos que buscar a estas personas y por lo menos que no vivan de todo el error que cometieron. Es decir, partidos que se han prestado para hacer todas estas atrocidades con el dolor del pueblo, luego cuando tengamos la libertad no pueden vivir lo mismo. Y entonces la otra persona, el opositor, me decía, no, yo voy a salir y le voy a dar un abrazo. Y bueno, voy a recibir el abrazo tuyo y la justicia mía. Porque eso es hacer justicia, no es venganza. Es hacer justicia, es una justicia justa, porque no pueden vivir continuar viviendo como si no hubiese hecho nada. Nadie quiere voltearlo, nadie quiere escupirlo, nadie quiere hacerle todo lo que vamos a hacer a nosotros. Pero si nosotros queremos reparar con justicia.
Con justicia.
Usted pone un juez que hizo todo lo que la seguridad del Estado le ordenó. Por tanto, usted no puede seguir siendo juez en un país libre, en una democracia. Usted no puede seguir ejerciendo de lo mismo.
Pero eso está muy claro. Nosotros no podemos decir que estamos luchando por la democracia sin tener justicia. No podemos ser igual que el enemigo. Tenemos que ser lo que nosotros representamos. Una lucha por la democracia en Cuba. No otra dictadura, ni otro fascismo, ni otro comunismo. Queremos única y exclusivamente un verdadero país demócrata.
Ángel, hasta ahora el régimen cubano se ha salido con la suya en todo esto de películas, largometrajes, contar la historia a su manera. Pero ¿cuán difícil se la han puesto ustedes, tanto Lilo como tú, a esos que empatizan con el régimen, con estas nuevas películas, estas historias que están saliendo a la luz?
Mira, están en una terrible disyuntiva, porque estamos diciendo la verdad con testigos. Ellos, todo lo que la evidencia que ellos han puesto ha sido su palabra. Y ahí nosotros, el libro se ha asegurado de poner, de tomarle testimonio a todas estas plantadas, a los plantados, ha agrupado un banco de testimonio importantísimo para la nación cubana, para el futuro de Cuba. Decía Marcel Felipe que Lilo es nuestro mero, y yo que lo escuché, es verdad, Lilo es aquel que se ha ocupado de agrupar toda esta verdad, todo lo que mañana vamos a trabajar, y lo tiene Lilo con su trabajo silencioso, sin decirle nada a nadie, con su dinero en su bolsillo, haciendo todo este trabajo, toda esta recuperación de testimonio, porque la mayoría están muy ancianos, y hay que guardar toda esa memoria. Hace poco una amistad mía muy fuerte, que yo le tenía mucho aprecio, pero nunca hablaba de política. Yo sabía que ella que creía, era una persona mayor, que ella creía que no creen las cosas que hace el régimen, y me ofendió, me mandó un mensaje que decía que yo estaba mintiendo, que en Cuba no se le daba golpe a las personas, que eso eran videos montajes, y todo eso, y porque han sido por 70 años, han sido, que han chupado el cerebro, es decir, son autómatas, que le ordenan todo lo que dice el noticiero, lo que dice la mesa redonda y lo que dice el periódico Granma, es lo que lleva su vida hacia adelante, es lo que lo ordenan, porque entonces no saben caminar ni pensar por sí solo, y eso está pasando en una gran parte de la población en Cuba.
Nos quedan pocos minutos, Ángel. Quisiéramos una reflexión tuya final, tú que estás ahora mismo escondido ahí en Cuba, como nos decías.
Mira, yo soy muy optimista con la realidad de Cuba, yo vuelo la libertad, yo la vuelo. De hecho, ya muchos de nosotros ya somos libres porque pensamos y nos arriesgamos a todo el abuso, a toda la injusticia que cometen con nosotros, pero a pesar de eso, soy libre. Cuando yo estaba en la prisión, yo me sentía libre porque podía decir cosas que los que estaban en la calle no podían decir. Entonces, es decir, yo soy optimista y creo vuelo la libertad de Cuba.
Yo creo que la invitación hay que hacerla a todo el mundo para que vea el caballo, porque Lilo, aquí se denuncia cómo vive un cubano al margen de la ley, cómo se hay que traficar, cómo hay que robarle al Estado. En cualquier parte del mundo, eso es un delito, pero en Cuba no.
En Cuba, yo creo que el Estado estimula que eso suceda para el día que te conviertas en una oposición político, sacarte que alguna vez hiciste un delito al Estado. O sea, yo creo que eso es parte de la estrategia de la dictadura, y es convertir al pueblo en delincuente. En Cuba, para subsistir, la gente tiene que robar al Estado, porque es quien único tiene todos los elementos para uno poder sobrevivir, ¿no?
La idea del 15 de noviembre, yo no sé hasta dónde va a llegar, pero yo quisiera que los dos, Lilo y Ángel, le mandaran un mensaje a los jóvenes cubanos que tienen verdaderamente el poder en la mano y en su mente de acabar con la dictadura.
Mira, nosotros que ya estamos presos, que somos unos muertos de hambre, somos unos represados, somos unos vigilados, es decir, el pueblo de Cuba y los jóvenes sobre todo lo saben, que somos unos perseguidos de una manera u otra, todos estamos vigilados. Entonces, mi convocatoria es, una vez salir de esta vida malsana que llevamos los cubanos, de esta vida atroz que llevamos los cubanos, es hora, esta oportunidad es hora de hacer un cambio en nuestras vidas. No se trata de cambiar un país, no hay que pensar tan grande, pero si empiezas a cambiar tu vida, empiezas a pensar en que ese es tu derecho a pensar y a manifestarse, ya empiezas a cambiar ese país. Desde esa pequeña actividad empiezas a cambiar un país. Y si todos nos unimos con ese pensamiento personal a cambiar nuestras vidas, vamos a cambiar el país. Y esta es la oportunidad de 15, son gente sana, la convocatoria de arquitectos, de muchachos sanos, de muchachos artistas, de profesionales, abogados, gente, personas decentes, como lo vi yo en la noche del 27N, que es una generación que no está contaminada con ideología, ni está contaminada con una parte u otra, es una necesidad de ellos de cambiar su realidad. Y esta es la oportunidad, invito al pueblo de Cuba a el 15N a salir a la calle y pedir por su vida, a pedir por la necesidad de tener una vida decorosa, una vida decente. Y lo vamos a tener a partir del 15.
No, pues lo que dice Ángel, hay que salir a la calle, tienen todo el apoyo del exilio, los que estamos acá y los que están adentro, son personas desarmadas que están pidiendo libertad y un cambio. Es lo más auténtico. Yo puedo ver una persona en Cuba, la patria es de todos los cubanos y no del grupo de delincuentes que tenga el poder. Eso es auténtico y es un derecho humano lo que están haciendo. Y de verdad han mostrado mucha valentía los jóvenes cubanos en este momento y yo espero que sea una gran manifestación y que logremos pronto la libertad de Cuba.
Y para finalizar, algo muy importante, la Fundación Rescate Jurídico y otras organizaciones del exilio, estamos apoyando a esos jóvenes que están en las prisiones. Nosotros tenemos un programa que se llama Estoy Contigo y vamos a estar con ustedes. Cualquiera de esos jóvenes que haya preso, se comunique con la Fundación Rescate Jurídico y no los vamos a dejar solos en esta lucha.
Me falta una pregunta, Santiago, para terminar el programa. Ángel, tú que estás en Cuba, hemos visto que han mostrado imágenes con personas con palos en las manos, cabillas. ¿Tú crees que esto está intimidando a la gente? ¿Que la propaganda política del régimen está logrando su objetivo?
Yo creo que el nivel de desesperación de ellos es tanto que han llevado a ese horror. Pero creo que a la vez se están preparando al pueblo a que el 15N, yo pienso que si tomamos las calles, ya no va a ser con esa tranquilidad. Es decir, cuando ellos, las personas estas vengan a agredir, ¿no? Ya no se van a dejar agredir, no se van a dejar intimidar. Es decir, ellos están preparando una guerra civil, porque al tú decirle a una persona, te voy a dar con un madero, ya yo no voy a ir con la expectativa de, yo voy a ir mirando por los lados, esperando que alguien venga para encima de mí con un madero. No voy a poner la otra mejilla. Yo por lo menos no voy a poner la otra mejilla. Entonces ellos están convocando, es decir, el archipiélago está convocando a una manifestación pacífica. Y ellos están convocando a una guerra civil. Y evidentemente al final, posiblemente eso es lo que ocurre.
Bueno, Ángel, desgraciadamente el tiempo se nos acaba. Pero desde que se nos acabe el tiempo, quiero hacer una cita telefónica contigo para la semana después del día 15 de noviembre, para que puedas darte gusto otra vez.
Bueno, estoy en la calle a tu disposición.
Yo espero que estés en la calle, porque van a ser tantos que no van a poder coger a todo el mundo.
Ese es mi apuro, terminar plantado.
Bueno, muy buenas tardes a nuestros oyentes en Cuba y en el exilio, y estaremos nuevamente con ustedes la semana que viene.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui.
Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en una celda con mujeres, la mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento, y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon, conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.